La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos de regreso en esta nueva emisión de Es así y punto. De este lunes, comenzando la semana, después de una semana de vacaciones. Pero aquí estamos muy bien, por cierto. Estamos muy bien físicamente, muy bien de la cabeza, con muchas ganas y con el compromiso de estar durante un buen tiempo con todos ustedes y les prometo no tomarme vacaciones, por lo menos por los próximos meses. Por lo menos por los próximos meses. Sé que me tomé unas cuantas últimamente, pero bueno, ustedes saben cómo son las cosas de la vida, ¿eh? Hay que aprovecharlas cuando la empresa nos da vacaciones. Pero tanto Dionisio Estrada como José Elbati hicieron un trabajo espectacular. Pero aquí estamos, para hablar de qué, lo que pasó en la Liga MX en esta nueva jornada, en esta nueva fecha, con algunos resultados interesantes, el comienzo de la Liga Española, lo que tendremos esta semana a nivel clubes, el comienzo de la Premier y también lo que fue, y quiero comenzar, la nueva fecha de la Liga Francesa. Pero más que todo concentrarme en la llegada de Lionel Messi al Paris Saint-Germain. Una noticia que tomó mucha fuerza la semana pasada, que se concretó la semana pasada. Casualmente, cuando nos íbamos de vacaciones, se sabía que no seguía en el Barcelona. Ya era un hecho que el conjunto culé había decidido, supuestamente, un poco como realidad, un poco como excusa, culpar a la Liga de esta salida de Lionel Messi, de esta no continuidad en el conjunto del Barcelona. Lo dijimos en su momento y hay que repetirlo. Laporta utilizó a Messi. Laporta engañó a Messi. Engañó con una renovación. Lo utilizó como su campaña política que iba a continuar en el conjunto culé. Llegó hasta un acuerdo, negoció. Por eso hablamos del engaño. Negoció, el acuerdo ya estaba. Pero cuando llegó el momento de firmarlo, dijo, la Liga no nos permite, tenemos que deshacernos de unos cuantos futbolistas, no hay manera de hacerlo. Algo que ya tenía que saber Laporta, algo que ya conocía Laporta, algo que no tuvo que esperar ese día para decidirlo. Ya lo sabía con algún tiempo de anticipación. Pero claro, Messi es Messi. A Messi no le iban a faltar equipos. Le podían faltar conjuntos que le pagaran lo que Messi pretende, pero equipos no le iban a faltar. Por eso aprovechó el Paris Saint-Germain y levantó la mano. Y llegó al fútbol francés. Y llegó al conjunto del Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain que ganó este fin de semana su segundo partido consecutivo. Había debutado con un triunfo. Le ganó el Estrasburgo a jornada 4-2. Un triunfo en condición de local. Y lo tiene como líder del campeonato con 6 puntos. Junto con el Angers, junto con el Clermont. Dos equipos que no van a aguantar esos primeros puestos. Sin lugar a dudas. Pero aquí está, con 2 victorias en 2 partidos. Sin Messi, sin Neymar, sin Ángel Di María, sin Donnarumma, por mencionar también al portero italiano que llegó, les alcanzó para derrotar 4-2 al conjunto del Estrasburgo. Sin duda va a ser un campeonato muy cómodo para el Paris Saint-Germain, que habrá que ver si gana. Uno piensa que sí, tiene que ganar. Para Messi es una liga tranquila, juega con un conjunto poderosísimo por todos lados, el gran candidato a ganar Champions, el mejor plantel a nivel mundial. Sin dudas, llega al mejor plantel del mundo. Ojo, no hablo del mejor equipo del mundo. Ojo, no confundamos, no nos equivoquemos. Una cosa es el mejor plantel del mundo, otra cosa es el mejor equipo del mundo. Hoy el mejor plantel, sin lugar a dudas, lo tiene el Paris Saint-Germain. Contar con Messi, contar con Neymar, contar con Mbappé, ya habla de por sí solo de lo que tiene. Sin hablar de Di María, de Draxler, de Icardi, de Berratti, de Wijnaldum, de Paredes, y de Sergio Ramos, de Keylor Navas y de tantas figuras que tiene este conjunto parisino. Para Messi es llegar a un equipo con mucha tranquilidad, porque la Liga Francesa va a tener muchos partidos tranquilos, fáciles, con trámites, con amplias goleadas, pero con un objetivo claro, ganar Champions. ganar Champions. Paris Saint-Germain va por su primera Champions. Pero contando con Mbappé, contando con Neymar, es un poderío que hoy lo pone en la primera posición como el gran candidato. Acá la duda no es cuántos goles va a hacer Messi. Acá la duda no es Messi va a conseguir ser el mejor, va a ser el goleador, o el goleador va a ser Mbappé o va a ser Neymar. Acá la duda es cómo va a ser Mauricio Pochettino para gestionar un vestuario con tantos egos. Ese es el punto. Acá no importa si el técnico argentino juega con un 4-3-3, con un 4-2-2, con un 4-2-2-2, con un 4-2-3-1. Acá no importa que jueguen adelante Neymar, Messi y Mbappé, sin importar lo que jueguen en el medio o lo que jueguen atrás. Acá lo que importa es cómo va a manejar el grupo, cómo va a manejar las figuras, cómo va a manejar los egos. Esa es la gran tarea de Mauricio Pochettino, que tiene que ganar Champions. PSG tiene la obligación de ganar Champions. Por eso para Messi le pusieron un equipo espectacular. Porque ¿quién no quiere ser Messi y tener al lado a Mbappé para que defina? O tener al lado a Neymar, o tener el medio campo que tiene este conjunto francés. Ahora, a la hora de marcar, ¿logrará Pochettino mentalizar a Mbappé, a Neymar y a Messi que hay que marcar? La veo difícil. ¿Mentalizará a estos futbolistas que hay que bajar, pasar la línea de la pelota para recuperar el esférico? No es fácil. Son grandes jugadores, notables jugadores, estupendos futbolistas. Pero todos quieren ser el número uno. Por algo Mbappé se quiere ir, por algo Neymar se fue al lado de Barcelona. Bueno para el Paris Saint-Germain y bueno para Pochettino que Neymar y Messi son amigos y han tenido una muy buena relación en el Barcelona y ahora seguramente esta muy buena relación la van a seguir en el Paris Saint-Germain. Neymar se dio cuenta que necesitaba a Messi en el equipo porque después que se fue no logró nunca ganar Champions, que sí lo había logrado con el Barcelona. Y Messi también sabe que para volver a ganar Champions la presencia de estas figuras potencian sus posibilidades. Hoy Messi tiene muchísimas chances de volver a ganar Champions. En el pasado, en el Barcelona, en el actual equipo culé, no las tiene. Las posibilidades eran pocas. No las tenía, más que no las tiene. No las tenían. Eran pocas posibilidades. Hoy se potencian esas posibilidades. Después habrá que ver con el correo de la competición, cómo juega el equipo, si gana el equipo, cómo termina transitando la Champions. No por tener figuras tiene los triunfos asegurados. Pero va a ser dificilísimo para cualquier rival, para cualquier equipo, enfrentar estos fenómenos. Tener que marcar a Messi, a Neymar y a Mbappé, sin contar el resto. Va a ser muy, pero muy difícil. Y encima con algo que hoy Messi no solo es ese delantero que desequilibra, que pesa en el área. Hoy Messi se transforma en un lanzador, un futbolista que retrocede y baja 15, 20 metros, que va en busca de la pelota en el círculo central, que desde ahí distribuye, desde ahí levanta la cabeza, se va a cansar de meterle pases a Neymar, se va a cansar de meterle pases a Mbappé, se van a cansar de hacer goles con las habilitaciones de Messi, que va a hacer muchos goles, pero Messi no solamente es un jugador que juega para él, juega para el equipo, y en esto de jugar para el equipo va a potenciar estos dos fenómenos. Lo cual hoy tiene las cartas de triunfo Mauricio Pochettino. Si logra gestionar bien el grupo, como decíamos, si logra manejar bien el vestuario, si logra manejar bien los egos, va a ser el gran candidato y muy posiblemente se quede con la Champions. Es PSG versus el resto. Así, PSG versus el resto. Encima el Real Madrid no es lo mismo. Barcelona se ha debilitado. Atlético de Madrid compite, pero es muy difícil, muy complicado estas competencias para el equipo de Simeone, que nunca le sobra nada. El Bayern cambia de técnico, ¿tiene con qué para competirle? Sí, pero no tiene el peso que tiene el Paris Saint-Germain. Hay que ir a Inglaterra con un Chelsea, con un City, como los grandes rivales de un conjunto francés, que no tienen tampoco el peso individual que cuenta el Paris Saint-Germain. Y el fútbol pasa por los futbolistas, pero estos tienen que estar contentos, tienen que estar cómodos. Lo bueno que posicionalmente tanto Messi, Mbappé como Neymar juegan en posiciones diferentes. Mientras Neymar se siente cómodo por izquierda, Messi se siente cómodo por derecha y tirándose para el medio. Y Mbappé puede jugar por la banda, por el costado, puede jugar como delantero en punta. Por lo tanto, le da al conjunto francés esa posibilidad que no es que juegan dos el mismo puesto. No va a pasar como pasaba con Griezmann y Messi, que Griezmann nunca encontró la posición en el Barcelona porque tenía a Messi al lado. Acá ya es otra historia. Perfectamente pueden jugar los tres. Hasta podría jugar Di María también. Wijnaldum con Verratti en el medio recuperan, o Paredes con Verratti, o Wijnaldum con Paredes. Por derecha Messi, por izquierda Di María. Por derecha Di María, por el medio Messi, por izquierda Neymar. O sea, Di María, Messi, Neymar y en punta Mbappé. Y pueden jugar perfectamente un 4-2-3-1. O lo que decíamos, el 4-3-3 con tres volantes en el medio y después Messi, Mbappé y Neymar. O sea que tácticamente y posicionalmente se adaptan unos al otro. Se adaptan perfectamente para armar el equipo del momento. El conjunto que marca historia por el desequilibrio, por el peso de cada uno de los jugadores. Pero el único rival está en el vestuario. Si lo derrota Mauricio Pochettino, se va a cansar de ganar títulos. Si lo derrota. Porque lo más difícil del fútbol es ganarle al ego del futbolista. Sí, el ego. Que esté cómodo, que esté bien, que se sienta en un grupo, que se sienta que es importantísimo, que no se sienta Mbappé a la sombra de Messi, que no se sienta opacado porque tiene a Messi. Neymar, uno piensa que no va a tener problemas porque ya lo tuvo a Messi, porque hay una buena relación. Pero que todo eso le sirva al conjunto del Paris Saint-Germain. Si lo logra Pochettino como técnico, armar un buen grupo y que cada cual ponga lo que tiene que poner en la cancha, sin dudas es el candidato a ganar todo. Es la gran oportunidad para Pochettino. Todas las cartas en su mano. Habrá que ver si hace un buen juego, si las maneja bien. Si así lo hace, sin dudas, pronto puede estar festejando su primera Champions. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Muchas conclusiones ha dejado esta fecha 4 del torneo mexicano. Con la victoria de la Máquina Cementera, donde apareció el campeón, donde América ganó y mostró su jerarquía, y donde Chivas empató ante Santos de visitante en territorio Santos Modelo, en el Corona, pero demostró un crecimiento en comparación al torneo pasado. Y vamos por parte. La Máquina tenía que ganar. Tenía que ganar, enfrentaba a Toluca. Toluca llegaba como líder. Llegaba con 9 puntos en 3 partidos, o sea, 3 victorias en 3 encuentros. Muy bueno lo del equipo de Cristante en este arranque de campeonato. Por cierto, es constante en Toluca y en Cristante comenzar bien los campeonatos. Después no los termina tan bien como comienza. Pero ganar los 3 primeros partidos lo colocaba en una posición inmejorable. Cruz Azul le pasó por encima, le gana 4-0. Como diciendo, ojo, Toluca, ubícate en tu lugar, acá está el campeón, acá está Cruz Azul, y realmente lo apabulló. Claro, ¿necesitaba este triunfo la Máquina? Claro que lo necesitaba. Una victoria, un empate y un triunfo ante Necaxa en la última fecha 2-1. Es cierto, con muchas bajas. Cruz Azul comenzó el campeonato con muchas ausencias. Por diferentes motivos, convocatorias a la selección olímpica, convocatorias a la selección de Gerardo Martino, la mayor, alguna lesión y las bajas de un plantel que llegó hasta disminuido en los últimos 3 partidos. Para este encuentro, para ellos era muy importante demostrar tener el nivel para derrotar un equipo invicto y con 3 triunfos consecutivos. Y a minuto 5, a minuto 4 y fracción, ganaban 2-0. Es atípico en el fútbol que en 4 minutos un equipo consiga 2 goles. No es normal en el fútbol. pero jugó con dos puntas bien definidos como Brian Angulo, como han recuperado el ecuatoriano, hay que decirlo, como lo ha recuperado Cruz Azul. Y ahí hay que darle el crédito a Juan Reynoso, un futbolista descartado, de esos fichajes que llegan y que nunca hay paciencia, que los manosean, que los mandan para allá, para aquí, que a los pocos meses de llegar dicen, lo vamos a dejar libre, que pareciera que es el negocio de alguien. Bueno, esta situación económica grave y esta dirigencia que cuida sus activos, que cuida a sus jugadores, dijo no, a Brian Angulo es parte del plantel, lo vamos a cuidar y vamos a hacer lo que podamos. Y dijeron al Reynoso, hay que recuperarlo, y lo ha recuperado. Muy bien el ecuatoriano, dos goles, aparte jugando como tiene que jugar, como centro delantero, un remate formidable en el primer gol, independientemente que hay un error en el central, en el despeje le queda y le pega formidablemente, bien cruzado, fuerte, potente. Y después aparece Santiago Jiménez, también en otra jugada desafortunada del conjunto de Toluca, que marca mal, un pelotazo largo, larguísimo, desde la zona defensiva, el arquero que sale, da un rebote, le queda con largo a disposición a Santiago Jiménez, y el goleador de la máquina la manda al fondo para marcar el 2-0. Lo cual, primero, para Jiménez es notable campeonato. Le costaba hacer goles a Santiago Jiménez. No demostraba tener el nivel Cruz Azul de lo que es un centrodelantero. Claro, joven, hay que tener cierta paciencia. Bueno, 3 goles en estos primeros 4 partidos. Formidable para Santiago Jiménez comenzar de esta manera, ganar confianza. Los goleadores necesitan goles, tienen que marcar. Y bien por Santiago Jiménez, dice 2-0. Ahí terminó el partido. En 4 minutos terminó el partido. Claro, Toluca intentó, empezó a manejar la pelota. Cruz Azul sabe que cuando tiene que defender, lo hace y lo hace bien. Se posiciona bien al frente de su área, retrocede los mediocampistas. Y ahí esperó y manejó el partido bien. Con espacios, y con uno de los espacios, y aprovechando otro error de los centrales, Barbieri en este caso, lo aprovecha Angulo, una buena jugada. Tenía costado a Jiménez, prefirió Angulo encarar hacia la derecha, definió con categoría 3-0. Si queda alguna duda, el partido lo define Angulo en esa jugada en 34. Para golear a Toluca, para golear al líder. Después llegó la expulsión de Ortega, Jared Ortega. Al 35 se ha amonestado. Al 38 vuelve a ser amonestado, tarjeta roja. Ya se desvirtuó el partido. Toluca estaba con la cabeza en otra cosa, perdido, desorientado. Con 10 hombres, perdió 3-0. Ya sobró el resto del encuentro. Ya sobró el segundo tiempo y lo que restaba de la primera etapa, con un contundente triunfo. Para la estadística llega un golazo de Orbelín Pineda, notable definición del hombre de la selección mexicana, lo hace muy bien, una muy buena jugada colectiva que triangula bien sobre la banda Cruz Azul, sobre la banda derecha, el pase a ras del piso y Orbelín que define con mucha categoría. Para un triunfo de esos que muestran autoridad, de esos que dicen, ojo, acá estamos, más vivos que nunca, para buscar repetir, para estar arriba. Y para Toluca se le pinchó el globo de este arranque muy bueno de campeonato y ahora perder de esta manera contundentemente 4-0 ante la máquina cementera. Así que un triunfo que por supuesto ilusiona y mantiene por alguna duda que se podía generar al equipo cementero bien presente y ya quinto en el campeonato y con grandes opciones porque las va a tener de estar luchando por los primeros puestos y especialmente por los primeros 4. Que son los que entran directamente en la liguilla. América demostró que tiene jerarquía. América no juega bien, pero tiene jerarquía individual y por eso le ganó al Atlas por 1-0. América no fue más que el Atlas durante gran parte del partido, hasta el minuto 56, que llega la expulsión de Aguilera, le luchaba la posesión. Atlas era el que más intentaba. Pasa que en el fútbol hay que tener peso en los jugadores. Hay que tener un peso individual que América tiene y que no tiene el Atlas. América tiene jerarquía en sus jugadores. Atlas no las tiene, no tiene esa misma jerarquía. De repente en uno, en otro, en dos, en tres, pero no en la cantidad que tiene el América. Que se da el lujo de hacer modificaciones Santiago Solari y poner a Salvador Reyes, a Roger Martínez y a Richard Sánchez. los tres en el banco de suplentes. No cualquier equipo en un campeonato puede meter a Salvador Reyes como suplente, al propio Roger Martínez como suplente, a Richard Sánchez como suplente. No cualquiera lo hace, pero este equipo del América sí. Porque rotó jugadores por los partidos entre semana que tuvo y que va a tener el América, porque hay jornada entre semana, darle descanso, cuidar el físico, en un encuentro donde América no era más que el Atlas. Atlas era el que más intentaba, con poco peso adelante. Tuvo situaciones, recuerdo una, por ejemplo, de Quiñones que saca muy bien Ochoa. América también tuvo lo suyo. No era un dominio de Atlas, ojo, Era un control desde la posesión de la pelota, desde la idea del Atlas de ir a buscar el partido. Pero la América demuestra que cuando se queda con 10 es cuando se potencia. Cuando está herido es cuando aparece. Expulsan a Aguilera. Una expulsión, ¿qué les digo? Muy rigorista el árbitro del partido, Jorge Antonio Pérez, en esa expulsión a Aguilera. Aguilera va a buscar la pelota y si ustedes observan, él despeja la propia pelota. Pero es verdad, mueve las piernas de una manera desarticuladas, exageradas en el movimiento de ambas piernas, y una toca en Quiñones que exagera a Quiñones, se exagera. Ahora, no es una falta que Aguilera le va a pegar a Quiñones. Que hay falta y falta, no lo dudo, ¿no? Pero es una falta para tarjeta amarilla, no para roja. Rigorista el árbitro, tarjeta roja, la América se queda con 10. Se queda con 10, hace los cambios el propio Santiago Solari, con estos ingresos que hacíamos referencia, minutos antes de la expulsión de Aguilera, y ya le estaba demostrando que tenía el banco suplente las cartas para ganar el partido. Y casualmente es el propio Salvador Reyes quien, un ataque del conjunto de Coca, el equipo rojinegro, una pelota que transporta y pierde Maroni, ahí inicia el contragolpe. Arranca solo Salvador Reyes. Solo. ¿Qué jugador Salvador Reyes? ¿Qué contratación que hizo la América? Hay que aplaudir, sea el directivo Solari o quien dijo: quiero a Salvador Reyes en el América. América necesitaba un futbolista de peso por izquierda. Y Salvador Reyes le da la posibilidad de jugar como lateral o como extremo, porque entra por Lainez, entra como extremo. Le da gol, le da asistencias, ya ha marcado goles, 2. Ya ha marcado pases, asistencias. O sea, es muy importante el trabajo y lo que está potenciando a este América Salvador Reyes. Es una gran contratación para la América. Transporta, llega bien a tres cuartos de cancha, lo ve a Córdoba y le mete el pase para que Córdoba defina con categoría. Jugadorazo Córdoba, siempre lo venimos destacando. Notable definición, gran partido de Córdoba. Y bueno, América se pone 1-0 al frente. Atrás es más de lo mismo. Mejoró el equipo en comparación al torneo pasado, es ordenado, tuvo más el control de los partidos, mostraba cierta solidez defensiva. Pero cuando América se queda con 10 y era el momento del golpe de nocaut, parece que se asusta. No aparece esa decisión, muchachos, tenemos que ganarlo. Esa decisión de un equipo que diga: ahora somos 11 contra 10, ahora le damos el golpe nocaut y le pasamos por encima. No, hay como miedo a tomar cierto protagonismo, miedo a tomar cierto rol. Y lo sufrió el Atlas. Y no solamente llega el gol 1-0, sino después, si no hubiese sido por la mala ejecución de Roger Martínez, el América se ponía 2-0 y lo hubiese ganado por 2-0 en el penal que ejecuta el colombiano. No lo ejecuta bien, no le pega con potencia y saca bien Camilo Vargas, su compatriota. Otro penal también, rigorista el árbitro. Yo no veo la falta de Santa María que termina cometiéndole falta. ¿Casualmente a quién? Al propio Salvador Reyes. Por eso, cuando uno menciona mucho a un futbolista por asistencias, por pases, es porque el futbolista está haciendo diferencias y Salvador Reyes las está haciendo. La falta, la infracción, el penal y América que, bueno, desperdició una oportunidad muy grande para haber liquidado el partido. Igual después lo termina ganando, lo gana y hoy es líder del campeonato. América mira a todos desde arriba. No es espectacular, no le pasa por encima a los rivales, no es un conjunto que termine goleando, pero ahí está América. Le hacen pocos goles, solo uno en contra en el campeonato y ya tomó la primera posición del torneo. Aprovechó que perdió Toluca y hoy es líder del campeonato, por lo cual está respondiendo. Pero hay en el América, una jerarquía individual que es fundamental. Chivas empató 0-0 ante Santos en territorio Santos Modelo. Un 0-0 que deja una pobre imagen en el primer tiempo y una muy buena imagen en la segunda etapa. De un partido que no fue bueno, el partido fue malo, fue un mal partido. Santos fue quien intentó desde el arranque el partido. Y Chivas no se suelta en los primeros tiempos. Chivas juega los primeros tiempos con el freno de mano. Bucetí le pone el freno de mano. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo podemos hacer un gol. Vamos a priorizar que no se hagan gol. Y en el segundo tiempo suelta al equipo. El ingreso de Fernando Beltrán y el ingreso de Angulo, pero especialmente el primero, mejoró mucho a este equipo de Chivas. Antuna jugó un flojo partido. ¿Por qué anda en la selección y después no anda en Chivas? ¿O por qué Alexis Vega pesa tanto en la selección? Y me refiero a la Olímpica y no tanto en Chivas. No sé. Vaya a saber. Hay algo raro, algo extraño en rendimiento de futbolistas. Tiene mucho que ver seguramente el nivel de los rivales. Encuentra rivales más accesibles, más cómodos, sea un Antuna o un Alexis Vega. Y es cierto que tuvo algunas Santos. Osejo tiene una clara en un mano a mano que la tira por arriba del travesaño, un rebote que da Rodríguez y la tira por arriba del travesaño. Ahora también la tuvo Angulo. Y hay que decir, Carlos Acevedo fue figura. ¿Sacó cuántas? 3-4 pelotas de gol. Le sacó una Saldívar espectacular. Sacó una pelota Angulo también muy buena, lo cual termina siendo el portero Santos figura. Santos se fue perdiendo con su idea. Es un equipo que, le hemos dicho, lo está trabajando bien Guillermo Almada, pero no tiene mucho peso, no tiene peso individual este equipo de Santos, no tiene figura. Gorriarán en el medio es espectacular, cómo distribuye, cómo corre, cómo transporta, el panorama, el cambio de frente, pero ojo, no puede solo. Valdés aparece por momentos. Después le falta peso adelante. Otero tiene mayor peso. Empezó como extremo, terminó como 9. No es 9, no es definidor. Y Chivas dejó sensaciones buenas, especialmente en la segunda etapa. Porque ojo, que Santos es un equipo bravo. Independientemente de estas figuras que puede tener, que no abundan en Santos, de no tener grandes jugadores, todavía el Huevo Lozano que está afuera. Sin embargo, Santos es como local un equipo bravo, difícil. Y Chivas demostró estar al nivel y siendo superior en la segunda etapa y lo podría haber ganado. Lo podría haber ganado el partido sin lugar a dudas. Chivas ha mejorado en comparación al torneo pasado. Compite con otras sensaciones. El trabajo, la pretemporada, la continuidad. Hoy le dan a Chivas la esperanza de por lo menos no pasar tantas penas como pasó el campeonato anterior, no sufrir tanto de este Chivas que uno lo veía ahí intentando meterse en el repechaje. Hoy tiene que aspirar a tratar de luchar por llegar entre los 4 mejores. Y si no puede llegar, perfecto, que luche por el 5.º, 6.º, 7.º lugar. Pero no para terminar 12.º, 11.º. En puntajes no está mal, no está mal. Oliva se ha consolidado en el fondo, es importante. Sepúlveda ingresó después en la segunda etapa. Dentro de todo, Chivas tiene un plantel para competir. No es el candidato al título, seguramente no va a ganar el título, ¿eh? No lo veo a Chivas ganando el título, pero tiene que dar un paso. Por lo menos en este arranque de campeonato dejó la sensación que lo está dando, que no fue en vano la continuidad de Vucetich, el trabajo en el verano, el respaldo de la directiva para en este campeonato empezar a mostrar el sello que la gente pretende. Claro, un Vucetich que también tuvo inconvenientes porque trabajó con un plantel desmantelado, con ausencias, con jugadores importantes que no estuvieron en toda la pretemporada producto de los partidos que tuvieron las selecciones, la mayor o la propia selección olímpica. Y eso afecta a cualquiera. Pero por lo menos Chivas no desentona. Y eso en este arranque de campeonato es más que positivo. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Comenzó a disputarse en la pantalla de ESPN Plus la Liga Española. Una Liga Española que ya desde el vamos, desde este arranque de la fecha 1, hay que decirlo, es una liga que van a dominar Barcelona, Real Madrid y Atlético Madrid. No sé en qué orden. Después iremos viendo qué tipo de campeonato, qué funcionamiento de uno y otro equipo y quién se termina quedando con el título. En la previa de este arranque de liga y en lo que fueron los primeros 90 minutos, el equipo que mejor sensación dejó de los tres fue Real Madrid. Le ganó al Alavés a media máquina, fue superior. Fue muy superior el equipo de Carleto Ancelotti. Ganaba bien, 3-0, llegó después el descuento. Luego Vinicius de cabeza consigue el cuarto. Benzema, como siempre, en el área, siendo contundente, generando, definiendo, habilitando, terminando, culminando. Notable lo del francés. Veremos con el correr del campeonato para qué está este Madrid. Marcarle 4 al Alavés siempre tiene su importancia, mucho más jugando de visitante, pero sabemos que a la vez no es de los grandes participantes de este campeonato, no es de los grandes equipos de este campeonato. Pero, por lo menos, en el primer partido no desentonó. Estuvo a la altura el conjunto merengue, con Alaba jugando por izquierda como lateral, Luca Vázquez sobre la derecha, Militão y Nacho como los centrales. O sea, una línea de fondo en cierta manera nueva. Y digo nueva por más que Militão, Luca Vázquez, el propio Nacho tiene mucha experiencia y muchos partidos en este equipo. No está Barán, el hecho que no esté Barán, el hecho que no esté Sergio Ramos, el hecho que no estuvo Carvajal, bueno, cambia los nombres. Y Alaba que debutó oficialmente con la camiseta del conjunto merengue. O sea, iremos viendo con el correr del torneo para qué está este equipo. La sensación es que va a estar en los primeros puestos, cabeza a cabeza, palmo a palmo con el resto, que no se van a sacar tanta ventaja estos tres equipos. Atlético Madrid ganó a lo Atlético Madrid con sufrimiento, con dos goles de Correa, con Iago Aspas perdiendo un gol que era el 2-2, con un equipo que iba ganando y se lo empataron. Fíjense las cosas: Real Madrid se pone 1-0, 2-0, 3-0, después llega el 3-1 y el 4-1 final. Barcelona ganaba 3-0, se lo descuentan 3-2. Después llega el cuarto. Pero una vez que se pusieron al frente, no se le fue nunca la victoria ni a Barcelona ni a Real Madrid. Al Atlético Madrid sí. Lo iba ganando 1-0 y se lo empató el Celta de Vigo con el gol de Aspas de penal. Ya en la segunda etapa faltaban 30 minutos. Luego aparece el propio Correa a los 5 minutos del gol y consigue la anotación del gol del Celta, me refiero. Y consigue la anotación. Y de contragolpe, con un Celta que estaba jugando en ataque tratando de conseguir el gol de la victoria. Pero ese es el sello del equipo de Simeone. Con esta fórmula Simeone consiguió el campeonato la liga pasada y no va a cambiar. Para Simeone tiene la diferencia, la ventaja que este año juega ya sin la presión del título. Ya se sacó de encima esa mochila pesada de tener que ganar sí o sí un campeonato porque hacía unos cuantos torneos que no ganaba nada. Ya está, ganó un campeonato. Tiene que jugar con mucho más tranquilidad, mucho más soltura, el equipo en cuanto a este cabeza a cabeza que van a tener estos tres equipos. Lo cierto es que hoy no hay una diferencia tan marcada como pasaba en otras temporadas a favor de Real Madrid y de Barcelona. Y Atlético venía siempre detrás, como el agazapado, tratando de meterse entre los dos mejores. Hoy ya es mucho más pareja la liga entre los tres, el plantel entre los tres, el poder adquisitivo y el talento individual que tienen estos tres equipos. ¿Por qué? Porque el Real Madrid fue a menos y porque Barcelona también ha ido a menos y de esa manera, bueno, lo aprovecha Atlético Madrid. Barcelona ganó y también ganó bien, ganaba bien 3-0 y le pasaba por encima a la Real Sociedad, como siempre, como pasó en la temporada pasada. Si no se defiende bien, no se puede ganar un campeonato. Y Barcelona no es un equipo que ha defendido bien, que por momentos intenta jugar a lo mismo aunque esté 0-0 o aunque esté 3-0. ¿Y a qué me refiero? Que la Real Sociedad en 3 minutos le hizo 2 goles. En 3 minutos le descontó una buena pelota profunda de derecha hacia izquierda para que llegara Lobete y consiguiera el 3-1. Y a los pocos minutos, Oyarzabal, de tiro libre, mete el partido 3-2. Y hay que aguantar un equipo que está 3-2, aunque faltaban 5 minutos más 5 que adicionaba el árbitro, unos 10 minutos, con el partido 3-2. Eso es un poco lo que ha sido el Barcelona en los últimos tiempos. No sabe manejar resultados. Y lo tendrá que aprender, tendrá que mejorar de aquí en más. Pensando, por supuesto, en esta larga temporada. Larguísima temporada, tanto para uno como para otro equipo. Es verdad, sobre el final llegó el cuarto. Llegó el de Sergio Roberto, 4-2, definido. Braithwaite marcó 2 goles, bien posicionado como centro delantero. Y de esta manera, bueno, Barcelona se va con un 4-2. Pero no dejar de lado, no mirar hacia el otro lado y decir no pasó nada. En esos 2 goles consecutivos, cercanos, que le complicaron a Barcelona el encuentro cuando se ponía 3-2. O sea, es un llamado de atención a un conjunto que tendrá que mejorar mucho. Importante lo de Memphis Depay, aportando su presencia en ataque. Y bueno, habrá que ver. Un capítulo aparte del tema Lionel Messi. Mucho se va a hablar de Messi, la ausencia, la salida, Kevin, que bla. Me llama la atención comentarios en la misma transmisión. Y después, en la banda, hablaré con quien corresponde al respecto. Y uno de ellos, por ejemplo, Moisés Llorens, haciendo referencia de que ahora se entrena mejor porque no está Messi. Que ahora están más cómodos los jugadores, que ahora están más sueltos los futbolistas. Bueno, como empezando a encontrar lo positivo de la salida de Messi. No se puede comenzar a inventar cosas cuando no se está dentro de un vestuario o cuando no se sabe cómo están entrando los equipos. Pareciera que la sola presencia de Messi ya generaba un malestar dentro del plantel. Si hubiese sido así, no hubiesen ganado todo lo que ganaron. Si hubiese sido así, no hubiese logrado lo que logró Barcelona con tantos años con Messi en sus filas. Pero ahora pareciera como se quiere ver la parte buena, lo positivo, y como los hinchas de Barcelona se quieren aferrar a que esta época es mejor que la anterior. Entonces, sí, esto es muy positivo ahora que Messi no esté. Tranquilo, no se puede hablar de más. Perdió Barcelona al mejor futbolista del mundo. Y hoy perder a un futbolista de la calidad de las condiciones de Messi, pese a sus 34 años, independientemente del tema económico, claro que lo va a afectar. Claro que va a ser difícil reemplazarlo, va a ser imposible reemplazarlo. Con el correr de los partidos, cuando haya encuentros complicados con equipos que defiendan bien, ahí se van a acordar de lo que aportaba Messi. Claro, en un encuentro como local, contra la Real Sociedad, con un equipo que tiene igualmente sus recursos técnicos, porque lo tiene, no es que el resto son jugadores que no le saben pegar a la pelota, tiene con qué Barcelona para competir, se disimula. Pero veremos con el correr de la temporada. Un Barcelona que si hace muy buen torneo, podrá luchar en la Liga a un Atlético, a un Real Madrid, tratando de quedarse con el campeonato. No va a ser fácil. De los tres, al que vemos con menos oportunidades de quedarse con la Liga. Después habrá que ver cómo se van construyendo, cómo se van potenciando o disminuyendo con el correr del torneo. El inicio de esta Liga Española con 3 equipos que pesaron y pisaron fuerte en este arranque. Con triunfos, con goles, con victorias. Lo que va a ser una constante a lo largo del campeonato. Pero que van a dejar puntos en el camino, no hay dudas. Muchísimos. Habrá que ver quién lo aprovecha para posicionarse y para agarrar las próximas semanas el primer puesto del campeonato. Hasta mañana. Es así y punto.